informado. Tras el ingreso en prisión de Koldo García y José Luis Ábalos, el gobierno de Sánchez rechaza las acusaciones del exministro y su exasesor que apuntan a la financiación del partido o a la mujer del presidente. Desde el Ejecutivo tachan sus palabras de mentiras defensivas y reafirman su compromiso con la justicia. Ricardo Rodríguez.
Jugamos con dinamita, es la percepción entre los socialistas tras los intentos de José Luis Ábalos de remover cimientos apuntando a Pedro Sánchez a través del sensible flanco de Begoña Gómez por sus vínculos con el rescate de Duro. Para la sacudida, ha forzado a María Jesús Montero a plantar cara.
Piensan que intentar implicar a otras personas le pueda aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos.
Allá él alecciona el círculo presidencial que aspira a diluir al menos el impacto del escándalo con las filas en un bajo estado anímico. De ahí que busquen presentar como un paso descontado en el proceso judicial la entrada en prisión de Ábalos. Ahora ya esta persona,
que desde el minuto uno, yo diría cero, se le pidió a esta persona que entregara el acta de diputado.
Montero ha ensayado por momentos el intento de borrar el nombre de José Luis Ábalos. La intención trasladada desde la calle Ferraz es no dedicar ni un minuto más a desmentir lo que tacha de falsedades de quien fuera todopoderoso número dos de Sánchez.
Quienes no se han pronunciado desde la entrada de prisión de Koldo y Ábalos han sido los socios de gobierno. La debilidad parlamentaria se ha hecho visible estos últimos días cuando Junts ha retirado su apoyo al gobierno y ha tumbado la senda de estabilidad en el Congreso. Y precisamente a ellos, a los independentistas catalanes, ha pedido Feijóo su apoyo para poder presentar una moción de censura.
Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. No sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra. Pero lo cierto y verdad es que estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esta sala no comparten esta deriva. Les quiero hablar de una forma muy clara. No me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos. Son votos de los suyos, entre comillas. Es una constatación y no es una crítica.
Feijóo ha convocado este domingo una concentración cívica en Madrid. Será a mediodía en el Templo de Debod, una cita a la que no se va a sumar Vox, lo ha asegurado su portavoz, Eva Millán.
Que no se puede engañar así a los españoles. Si lo que tenemos delante es una mafia, pues es una mafia. O es que uno se sienta a charlar con la mafia. Tenemos al Partido Popular, que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semanas se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada. Así que nosotros no vamos a participar en esa tomadura de pelo.
Y en cuanto al tiempo, hoy entra un nuevo frente atlántico que va a afectar a gran parte de la península y que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Eva Revenga.
Este frente nos dejará hoy lluvias que se van a extender desde Galicia al Cantábrico, Navarra, La Rioja y Castilla y León y que podrían llegar a Extremadura y el centro peninsular. Tampoco se libran del agua en Canarias. Seguiremos con frío, sobre todo en el centro, donde no vamos a pasar de los 10 grados. Mañana domingo el frente se desplaza hacia el este. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El frente habrá avanzado ya hacia el este con cielos nubosos y lluvias en el área mediterránea peninsular y Baleares. Las temperaturas nocturnas serán algo más altas y las diurnas algo más bajas, fruto de la mayor nubosidad. Otra vez habrá heladas nocturnas y también el ambiente será frío durante las horas centrales del día en el interior. Serán valores propios de esta época del año.
Habrá que esperar al lunes para volver a ver el sol en la mayor parte de España, aunque esos cielos despejados harán que bajen las temperaturas. En el centro de madrugada estaremos abajo cero, mientras que las máximas no van a superar los 15 grados, excepto en el extremo sur peninsular.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, mantuvieron la semana pasada, según el diario The New York Times, una conversación telefónica para abordar una posible reunión en Estados Unidos. La llamada se ha producido mientras Washington aumenta su presión sobre el Caribe con un importante despliegue militar que incluye el mayor portaaviones del mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado. Y en deportes, en la jornada del sábado, turno para el Barcelona y el Atlético de Madrid, Gonzalo Carbajo.
El Barça recibe al Alavés a las 4 y cuarto, el equipo culé que quiere dormir líder y apretar al Madrid que juega el domingo, Hansi Flick que empieza a recuperar efectivos, y esto decía sobre el rendimiento de Lamine en Londres. Pienso que no muchos jugadores no están contentos cuando les cambias. Yo también fui jugador y muchas veces no reaccioné como debía. Cucurella para mí es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo.
jugar.
Es muy inteligente. Pero Lamine, tras el partido contra el Chelsea, debe mostrar su mejor rendimiento, su mejor nivel. La jornada de sábado inicia antes, a las 2 con un Mallorca-Osasuna, turno de las 6:30 para el Levante-Athletic, y a las 9 de la noche el Atlético, que juega en el Metropolitano ante el Oviedo, el conjunto rojiblanco que quiere seguir invicto en casa. Y en Polideportivo, Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, la carrera de sprint es a las 3 y clasificación a las 7.
Continúa la información en nuestra página web cope.es y ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Qué haces despierto? ¿Qué haces despierta? Ya estás trabajando, me imagino. Estás intentando dormir. Mucho ánimo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles a España. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestros policías nacionales y locales de cualquier ciudad de España, a nuestra Guardia Civil, a nuestros militares, a la gente que nos protege y a la gente que está cuidando a los enfermos, que son muchos y muy generosos. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Aquí ya sabes que no hablamos de política, nos quedamos mejor con historias humanas, historias reales, que son las que nos confirman que a pesar de todo, la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a hacer una pregunta. Yo no sé si te imaginas acercarte al Colegio de Médicos de Toledo y tropezarte con algunos personajes de la Edad de Oro del siglo español. Bueno, pues todo esto es verdad que tuvo lugar hace unos fines de semana, así que deja que esta madrugada viajemos hasta la corte del emperador Carlos V para conocer cómo eran las técnicas de cirugía que utilizaban los doctores en aquella época. Manuel Abradelo, por ejemplo, es cirujano hepático y de trasplantes en el Hospital Universitario de Toledo.
Llevamos una pequeña exposición de material instrumental quirúrgico, extractores de balas, instrumental urológico, material de trepanación, farmacias, alambiques, pues todo esto, todo lo que acompañaba a un médico de campaña.
Manuel Abradelo es, además de cirujano, miembro de la Camarada, que es una asociación de recreación histórica que ha recuperado la medicina pues en las campañas bélicas de los siglos XVI y XVII. Claro, al no existir la anestesia, era vital que las operaciones se hicieran de forma rápida para reducir el dolor de pacientes y de esa manera mejorar su supervivencia.
Los cirujanos se veían obligados a afrontar pues, grandísimos desafíos quirúrgicos con ausencia de tratamientos antibióticos derivados de la sangre. Lo que es toda la terapia de transfusiones todavía no se había desarrollado, ni mucho menos. Y adicionalmente, el control del dolor, la anestesia no aparece hasta el siglo XIX. Con lo cual, pues hay que imaginarse el sufrimiento que podía padecer un paciente al enfrentarse a una amputación.
Tremendo, tremendo, tremendo. Pero claro, con el fin de que los asistentes pudieran conocer más detalladamente cómo era la cirugía del siglo de oro español, los recreadores Amanda Laporta, Santiago de la Peña y Juan Heinrich, y también Dativo Donate, pues impartieron hace unas semanas una curiosa charla sobre indumentaria, también sobre escribanía y sobre armaduras y armas como arcabuces, trabucos o incluso mosquetes.
Las armas no tenían mucho alcance porque eran unas armas muy rudimentarias, pero desde luego, como una bala de estas, un proyectil de estos, alcanzara la coraza o la ropa de uno de nuestros soldados, arrastraba para adentro un montón de material que luego provocaba infección.
La necesidad de encontrar soluciones ante el impresionante número de heridos en las guerras pues favorecieron el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y de todo tipo de aparatos. Gran parte de ellos han llegado hasta nuestros días, pero es verdad que no son fáciles de adquirir.
Están basadas pues, en un estudio muy meticuloso. Las épocas simplemente de una década a otra cambian la indumentaria, cambia el estilo de armas o de armaduras y pues algunas hemos recurrido a los artesanos que son miembros de nuestro grupo y otras pues a artesanos que de una manera muy específica se dedican a la reproducción rigurosa de objetos del siglo XVI y XVII.
Manuel Labradelo es cirujano hepático y de trasplantes en el Hospital Universitario de Toledo. También es miembro de la asociación La Camarada, que hace pues unas semanas recreaban cómo era la medicina en el siglo de oro español. Interesantísimo asunto que nos muestra la importancia que a lo largo de la historia han tenido las guerras. Es verdad que han sido devastadoras, pero en ellas se han producido siempre avances científicos muy significativos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio real, la radio auténtica, la radio que no habla de política y que nos fijamos en cosas que son súper importantes, sobre todo de nuestro país. Bueno, pues hoy en este programa vamos a darnos un capricho de esos que alimentan el alma. Aquí lo cuento muchas veces, ¿no? Está con nosotros Pedro Madera, es el hombre que convierte cada viaje en una historia, y esta madrugada nos trae, digamos, un destino que es precioso, de esos que todavía conservan silencio, mucha autenticidad y sobre todo ese sabor a norte que enamora, a Mariña Lucense, que es una tierra donde el Cantábrico está mandando, donde el otoño huele a bosque y a sal, y sobre todo donde las playas pues parecen cuadros y los pueblos todavía hablan el idioma de la tradición. Y esto nos gusta mucho en este programa de radio. Pedro Madera, muy buenas madrugadas, qué ilusión tenerte aquí.
Muy buenas madrugadas, muy buenas noches, y me gusta verte tan poético, de verdad, Carlos. Yo no sé qué tiene estas horas, yo pido, bueno, pues será la chimenea, pero tú ahí no tienes chimenea, aquí
no,
yo
aquí
estoy
no tenemos,
con mi pijama.
Es la tranquilidad lo que nos da hacer radio a esta hora, que es una hora maravillosa.
Me dejas helado, y no solo por la temperatura. Pues sí. Oye,
hoy toca hablar de Mariña Lucense. Esto es un sitio precioso, sí. ¿Eh?
Bueno, es un sitio maravilloso y además ahora se acerca un momento muy peligroso para los que nos dedicamos a este oficio de recomendar cosas buenas. Uh-huh. Porque llega este momento en que te dice, uy, a ver qué me puedes recomendar para el puente. Uh-huh. Y eso es peligrosísimo, porque si aciertas y todo sale bien, nadie se acuerda de ti. Pero si fallas, no sabes, es que no me mandó donde debía y tal y cual. Y por eso yo ahora, cuando se acerca el primer puente este de diciembre, recomendación siempre al norte. ¿Por qué? Porque cuando no hay gente, se está mucho mejor. Y hay sitios como la playa Las Catedrales, que en verano es insoportable. O sea, es que casi tienes que pedir número como cuando entras en la charcutería aquí en el barrio. Y en cambio ahora llegas allí en noviembre, diciembre, paseas, puedes ir descalcito, que nadie te dice nada. Hasta si vas con el perro sujeto, nadie te dice nada. En los restaurantes es tiempo de buen mejillón, buen marisco, buen pescado. Ay, es que, de verdad, sin querer, me pongo muy brutote. Yo cuando pienso en estas zonas, de verdad, es que es una maravilla.
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué cosas nos vas a contar de toda aquella zona maravillosa que tenemos en España?
Bueno, pues mira, lo primero, ubicarlo. ¿Qué es la Mariña Lucense? A ver, realmente es un tramo como de unos 100 kilómetros que va desde la frontera del río Eo, que está el pueblo de Ribadeo, hasta el cabo de la ría del Barqueiro, en Viveiro, bueno, un poquito más para allá, un poquito, pero muy poquito, que es uno de los sitios más bonitos y que más me gusta a mí, claro. Sillero y esa zona. Bueno, pues hasta allí, esos 100 kilómetros tienen pueblos que solamente si si los menciono se me abre el apetito. Ribadeo, Foz, Burela, Viveiro y el Barqueiro y la ría. Entonces, con esos precedentes es muy fácil acertar, quedar bien, tiene sitios emblemáticos, y yo os voy a recomendar algunos que son mis favoritos y que me encanta.
Maravilloso, pues nada, vamos a ir tomando nota, Pedro, porque siempre nos ayudas una barbaridad a conocer rincones maravillosos de España.
Muy bien, con acento, así me gusta. Pues mira, lo primero que me gusta a mí cuando voy, y en esta época del año, son los puertos. En los puertos ahora hay profesionales, gente de esta todavía con guantes, con esos petos de pescador amarillo, chillones, maravillosos, que me parecen un oficio duro, recio, pero en esos puertos hay mucha vida y muchas veces los del interior no lo percibimos. En verano imposible. Y ahora, en cambio, si vas al puerto de Celeiro, en Viveiro, pues es una maravilla, porque hay gente muy activa, hay mucho movimiento para arriba, para abajo, las mareas suben, bajan muchísimo, y es, de verdad, a mí me encanta. Y luego, además, hay asociados a la cofradía de Celeiro, que no solo son testigos de una profesión muy viva y que intentan ampliar la profesión, sino que ellos siguen trabajando, hacen un trabajo divulgativo, claro. Me parece una maravilla y es una cosa única. Y que además organizan visitas para que la gente sepa en qué consiste la labor de un pescador. O sea que, de verdad, estupendo. Claro. Otro puerto que me encanta y perfecto, porque además se puede llegar casi con nuestro coche hasta la orilla, y además si hace frío o hace viento, tú te quedas dentro ahí tomando un cafetito maravilloso, Puerto de Vicedo.
Wow.
Un sitio estupendo. Ahí hay un bar, no sé si estará abierto todos los días, pero cuando yo voy, es que es saber tomarte una ración de berberechos ahí bien recién preparados, unas navajas con un vinito blanco fresquito, bueno, una pasada. Y luego, otro puerto de visita obligada, el puerto de Nois. Mira, ese además es un puerto pequeñito, casi no tiene barcos, pero solamente la historia de saber que desde ahí iban pequeños barcos a cazar ballenas en el siglo XV, XVI, que se me pone el pelo como escarpia. O sea,
sí, claro.
Único. Cuatro casas que dan al mar, una maravilla, y luego una especie de piscina natural que, si estás en línea súper machote, pues te das un baño de diciembre, vamos, y ahí te digo yo que se te queda la piel tersa, que no hay tratamiento de belleza mejor. Eso sí, hay que tener valor, ¿eh? O sea que esos tres puertos, obligado. Y luego, si queremos uno más cercano, que porque tiene bar alrededor, que es muy importante, tiene un sitio con unas raciones de mejillones maravillosas, el puerto de Foz, que está evidentemente en Foz, y que ahí tiene un pequeño rectángulo como medio campo de fútbol, y ahí siempre hay barquitos, pues único, pasada de sitio, maravilloso, tengo muy buenos amigos, me tratan muy bien. ¿Qué más puedo pedir? Pues nada, claro. No puedo pedir.
Es que aquí se disfruta mucho con estas cosas, Pedro, que nos cuentas, ¿eh? Hay que ir tomando nota de los proyectos que nos lanzas aquí en Antena, ¿eh?
Yo estoy pensando en irme la semana que viene, ¿eh? Porque hoy ya jueves, que si fin de semana, que si ahorro, que si no gasto, ¿para qué me voy a quedar en casa? Si sale muy caro el quedarte en casa, te vas fuera y ya está, sin ningún problema.
Desde luego. Más cosas, Pedro Madera. Siempre tomando nota porque luego las disfrutamos, ¿eh?
Bueno, pues mira, otra cosa que me gusta mucho en la zona son los faros. Porque son... lo primero es, donde hay un faro hay vida. Y luego es el símbolo de muchos de estos pueblos que te llegan sí, a ese pueblo.
Sí.
Mira, en Ribadeo hay un sitio que se llama la Isla Pancha, que solamente el nombre me gusta. Hay dos faros, el antiguo y el moderno. Y además uno de ellos transformado en alojamiento rural. No sé si estará abierto estos días, pero eso, cuando rompe el mar en el acantilado y tú estás ahí en la habitacioncita con la chimenea viendo cómo las olas saltan,
claro.
Bueno, súper experiencia. Y es un siento estupendo. Y luego además está otro de mis favoritos, que se llama Roncadoura, que es, está más hacia el oeste. Y ese es un sitio estupendo, solamente la llegada al sitio con unas rocas maravillosas, y en el último tramo de la recta, que enfilas, ves el faro y al fondo el mar, y ese mar cantábrico. Bueno, una pasada de sitio y es que todo lo que digas es poco. Si vas en el coche con la radio, con la música alta ahí, es que te crees, vamos, Janis Joplin. Todo lo que te... Y te iba a decir, a lo mejor ese día, pero si es de esos días de invierno, que experiencia propia, esto no me lo han contado, lo he hecho yo. día de invierno, 15 graditos, un poquito de viento, cabrio, y eso que el aire ves que pasa por encima y diciendo, qué bien vivo y qué envidia
que
doy.
Sí,
esa
sí,
sensación no se paga, no se paga, no se paga.
Que sí, que sí. Bueno, es que hay sitios maravillosos. Fíjate, esto que hablas de los faros, pero es que no es de lo único que nos quieres hablar esta noche en Poniendo las Calles.
Hombre, yo es que si no hablamos de comida, luego salta el momento
ya,
queja.
Saltan las alarmas.
Esto es nunca sabes cómo acertar. Si hablamos de comida, querido amigo, porque hablamos, solo pensamos en comer, que el pulpo y tú os coméis al niño Jesús por los pies, en fin, nos cae de todo. Y si no hablamos de comida, mucho museo, mucho tal, hombre, un poquito de criterio. Yo por eso creo que lo ideal es compensar, caminata hasta el faro y luego saber que si vamos a Ribadeo, vamos a la panadería de Torviso, y ahí tengo un amigo que hace unas empanadas. Mira, hace unas empanadas de berberechos que lloras. Haces unas empanadas de zamburiñas que tienes que hacer la comparativa. Y si vas flojito, si vas flojito y dices, ay, no voy a tomar mucho, te tomas la de bacalao. Y no conozco a alguien que haya tomado un bocado solo. Menos mal que cuando dices que eres de la COPE, la gula es pecadillo solo, no pecado. Es un pecado venial la gula, una empanada a estas horas. Maravilloso, brutal, delicioso. Unos panes, bueno, únicos, ¿eh?
Me encanta, me encanta. Va a ser un buen pan, donde esté un buen pan, que se quite todo, ¿eh?
Hombre, qué mejor regalo, tú vuelves a casa con un par de pan en el coche y es que te ve la gente de otra manera, y barato. Yo es que no me explico cómo la gente puede querer ahorrar en el pan. Me parece de un cutre tremendo, pero bueno.
Es verdad.
Oye, y claro, dice, no, es que solo tal, tal. No, mira, hay una cosa que no conoce mucha gente de la zona, que es la fava de Lorenzá. Esto puede llevar a un tema, a un problema casi diplomático. Porque uno piensa, la fava, la favada, Asturias. No. El lucense piensa y dice, y yo creo que con bastante buen criterio, que la fava de este pueblecito que se llama Lorenzá, que está un poquito en el interior, en esta zona, es donde empezaron a cultivarse ese tipo de legumbre.
Sí.
Bueno, yo no sé si fue en un sitio o en otro, pero te digo que la legumbre de esta zona de Lugo es maravillosa. Y si quieres, para no caer en decir solo la fava, te traes unas buenas verdinas, las haces con unos tacos de rape, o incluso de salmón, o incluso de calamar, o unos chipirones de esos que prepara la suegra, que porque eres su ojito derecho, que eso es un tema que deberíamos tratar, eso es una maravilla.
Claro. Por favor, claro.
Y luego además, en la zona existe una cosa que yo no la he visto. Hay una empresa que se llama Galipizza.
Galipizza.
No, me dirías que no es fantástico.
¿Sí?
Pues es un tipo que además muy aficionado a los coches clásicos, que ha hecho la mezcla perfecta. La pizza de pulpo.
¡Anda!
Entonces... Oye, esto es un profesional, o sea, no creas tú que todos tus colaboradores descubren estos sitios. Que yo sepa, tiene dos o tres establecimientos, llegó a tener más, pero yo creo que en otoño cierra algunos, no sé. Bueno, yo te digo que la Galipizza, que hay una en Ribadeo y otra hay en Viveiro, en, bueno, tú pones Galipizza y vas ahí y pides la que quieras, pero la de pulpo la tienes que tomar. Porque es como un pulpo a feira, pero italianizante, ¿me entiendes? Bueno, una maravilla. Que te lo ponen en taquitos anchos, toda la masa, la vas cortando y mezcla. Bueno, súper plan, maravilloso. Y luego, en ese mismo pueblo, en Viveiro, hay una tienda que, mira, Casa Chao, una tienda, me encanta el letrero, tienda de ultramarinos. Y a mí eso me gusta, porque me recuerda cuando en esos barcos la gente llevaba las sardinas, llevaba el vino y tal. Bueno, una de las tiendas de toda la vida.
Claro.
Esta tienda es famosa porque vendía unos embutidos maravillosos. Y ahora vende una colección de vinos deliciosos. En fin, una auténtica pasada.
Qué bien. ¿No me vas a decir nada de, por ejemplo, del Hogar del Marinero? Que nos gusta mucho también en ese programa. Las cosas que sobre todo en alta mar, y que luego cuando vienen los marineros a costa y vienen a los puertos, esos restaurantes donde disfrutan de esas cosas recién traídas, esos son maravillas que encontramos en España y en los puertos.
Bueno, mira, el río Eo, cuando se abre, cuando quiere llegar al Cantábrico, que todos los ríos se vuelven un poco más perretes y se ensanchan, abren en Vegadeo y tal. Cuando llega antes del puente de la autovía, de la A8, la autovía, ahí está el puerto de Ribadeo, que es un puerto deportivo estupendo, divertido, con muy buen ambiente. Bueno, pues ahí hay un hotelito y un restaurante que se llama El Hogar del Marinero. Bueno, tiene cosas estupendas. Tiene un horno que hace unos besugos y unos rodaballos. Se te caen las lágrimas. O sea, el besugo, excelente. Un marisco, unas raciones de mejillones, de esos mejillones que saben a mar, que es como te estás tomando un trozo de verdad, único. Y luego además tiene unas habitaciones, desde todas, vas a la ría, por llamarla de algún modo, que es una maravilla. Y ese sitio me encanta. Y la verdad es que aquí hay muchos sitios, Casarito, que es un clásico, Casa Fanego, Fortaleza de Tovar, que es un torreón, una fortaleza metida en el interior, Camino de Loureza. Yo la última vez, me tomé unas verdinas, la Casona de Labra, Xoiña, en Foz Casa Damián, y sobre todo hay un gran restaurante que hay que rascarse un poquito el bolsillo, sí, que es el restaurante de Javier Montero. Uh-huh. Estupendo, y que es estupendo. Con lo cual, pues no sé por dónde seguir. Pues pasarte por la loncha, por la lonja de Burela, y entrar, claro, en la pelea esa de qué es mejor, bien, si el bonito o la merluza.
O la merluza.
Unos dicen que Viveiro, Burela, duelo en la cumbre. O sea, es como un Madrid-Barça, pero en pescado. ¿Qué mejor reto podríamos asumir?
Todo es maravilloso, Pedro Madera. Pues tomamos nota de todo lo que nos has contado en el día de hoy, y que sepas que ya estamos frotándonos las manos de lo que nos vas a contar la próxima semana. Así que, Pedro, feliz madrugada.
Dame unos días, que la semana que viene es muy importante y tenemos que asimilar gastronómicamente, y el endocrino dice que no damos tregua a este cuerpo serrano.
Es verdad, que nos tenemos que relajar un poco también, dicen, ¿no? De todo lo que comemos.
Muy buenas noches, voy a poner otro tronco en la chimenea, a ver si me pongo un poco romanticón como tú, y me pongo el pijama de terciopelo y me voy a dormir, que ya son horas, hombre.
Grande, Pedro Madera, un abrazo, feliz madrugada.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? No sé si estás trabajando, no sé si estás en una garita, no sé si estás ahora mismo comenzando la, bueno, tu jornada de trabajo, tu turno, no tengo ni idea. El caso es que si estás escuchando la radio es porque eres un ponedor y sabes que aportas para que España produzca incluso de madrugada, mientras otros están durmiendo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y fíjate qué historia de amor te quiero contar hoy. Mira, el protagonista o los protagonistas en este caso son Eleanor y Lyle, que llevan casados ni más ni menos que 83 años. Y es verdad que no son unos niños. Ella tiene 107 años, él tiene 108. El matrimonio vive en Estados Unidos, muy cerquita de su hija, de Ángela. Y todos residen en un rascacielos, en el centro de Miami. Y desde su apartamento pues pueden ver la llegada de los barcos. Ese es el pasatiempo favorito de esta pareja de enamorados. Eleanor y Lyle pues se conocieron durante una de las épocas más convulsas de nuestra historia, que fue ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Ambos eran estudiantes por aquella época, estudiaban en la Universidad de Clark, Atlanta, en Georgia. Él jugaba en el equipo de baloncesto y ella un día fue con sus amigas a ver el partido. Y fue un auténtico flechazo. Así recuerda esos días Eleanor.
Lo conocí en Atlanta, pero enseguida lo enviaron a Arizona. Así que lo conocí un viernes y decidí acompañarlo. Yo nunca había estado en Arizona.
Lyle fue reclutado para combatir, pero eso no impidió que la pareja contrajera matrimonio el 4 de junio de 1942 en Georgia. La boda fue posible gracias al permiso de 3 días que le concedieron. Eleanor cuenta que fue un día muy feliz, aunque es verdad que se vio empañado por el viaje de novios a Bradenton, en Florida. Ahí, claro, la pareja de raza negra pues tuvo que viajar en un vagón segregado. Una discriminación racial de la que hasta ese momento ella no había sido consciente y que les acompañaría durante muchos años.
Después de eso fue una lucha constante. No podía encontrar trabajo. Fue una verdadera lucha, supongo. No supe hasta años después que todo esto estaba planeado, que las mujeres negras mayores no debían tener trabajo.
Esto es así. Afortunadamente, tras la boda, Lyle fue enviado a Italia a luchar en el frente con su unidad de infantería. Mientras que Eleanor, pues ya embarazada, se mudó a Nueva York, donde consiguió, bueno, pues un trabajo como administrativa en una empresa que fabricaba piezas para aviones de guerra. En mitad del combate, en mitad de los explosivos y de la lucha cuerpo a cuerpo, pues el miedo se apoderó de la pareja. Lyle y Eleanor se preguntaban en aquellos días si volverían a verse con vida.
Cada minuto estaba preocupada por él. De hecho, nos escribíamos muchas cartas, pero la mayoría de ellas estaban censuradas. La mayor parte de las veces tenía más partes censuradas que las que podía leer.
La guerra finalizó y tras 2 años separados la pareja se reencontró. Se mudaron a Nueva York y trabajaron duro, trabajaron muy duro. Corrían los años 50 y claro, después de cada jornada disfrutaban de un aperitivo juntos y con los años también disfrutaron de sus viajes a la isla de Guadalupe. Bueno, pues hoy Laile está postrado en una cama, pero gracias a su teléfono móvil y a su mujer, pues mantienes activa su mente. Como te estoy contando, el amor de esta pareja sigue vivo. Ahora mismo han alcanzado el título de la pareja casada más longeva del mundo y entre ambos es que suman 216 años y 132 días y también han batido el récord de la pareja más anciana del mundo. Ni la guerra ni el paso del tiempo han podido con ellos porque aseguran siguen enamorados.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, 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 buenos días, damas y caballeros. Hola, Pulpo. Aquí Herrera Carlos, enviado y vocero del Grupo Risa, para traerles ese pellizquito de jaleo, de diversión a esta hora de la mañana. Bien, como saben, mañana viernes es el Black Friday y seguro que ya le habrán echado el ojo a algo en algún escaparate. Y si no, todavía están a tiempo, señoras y señores, damas y caballeros. Y para que se lo piensen bien como Dios manda y se animen ustedes a comprar, vamos a tratar de animarles con esta bonita tonadilla de Camela, con mi inestimable colaboración.
¡Anda! Hombre, nena, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué has venido a golismear a la feria, no?
Llega el Black Friday al mercadillo el fin de semana.
No te pierdes una feria.
Monto la fragoneta, puertas abiertas por la mañana. Bragas a 0,80. Si compras 4, te sale a cuenta.
Una rellenica, ¿no?
Y una malla bordada. Si te las pones,
con mis amigos de Camela. Señoras y señores, siempre les digo lo mismo. Recuerden que pueden escuchar estas y otras barbaridades del Grupo Risa si les persiguen a lo largo de la programación de COPE. Los miércoles en El Partidazo, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, los sábados y domingos en Tiempo de Juego y con El Pulpo los jueves como hoy, Poniendo las Calles. ¡Feliz jornada! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ahora toca descubrir qué nos va a deparar el futuro, qué avances tecnológicos y de innovación van a marcar los próximos meses. Y eso ya sabes que nos lo cuenta José Ángel Cuadrado, que es el presentador y el director de lo que viene de COPE. Cuadrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Un placer,
pues muy bien.
Como siempre, compartir
con ganas
este ratito.
De conocer eso, que querías empezar con una fecha que puede marcar un antes y un después en la conducción autónoma. Y eso tiene muy buena pinta.
Mira, se ha hablado mucho de cuándo podríamos ver la conducción autónoma funcionando legalmente en Europa. Siempre se dice, Pulpo, eso de que viene, ¿no? Pero sí. Vale, ¿le podemos poner fecha? Pues sí, en principio sí. Febrero del 26. O sea, eso está aquí al lado.
Pero si está ya a la vuelta de
queda,
la esquina.
Queda nada. A ver, atención, porque no sería una aprobación definitiva, sino una propuesta formal que todavía tendría que votarse y superar varios pasos regulatorios, pero la realidad es que Tesla e Elon Musk están ahí con un sistema que se llama Full Self Driving Supervised. Claro, la compañía habría entregado ya una documentación técnica muy detallada sobre esta innovación a las autoridades europeas. Se habla, por ejemplo, de Países Bajos, sería uno de los países más avanzados y que lo estarían estudiando. Y a partir de ahí van a tener que ser, como te decía, los diferentes países miembros, a través de un comité técnico de vehículos de motor, quienes tengan que validar el sistema. Es decir, no solo depende esto de Bruselas, sino de cada país, incluido España. Yo no sé aquí, Pulpo, si tú te imaginas ya las calles con coches que van solos.
Pues no lo sé, pero yo efectivamente también soy de los que piensa que no le falta mucho eso, falta más legislación en España, pero te digo que en cualquier parte del mundo, que son mucho más avanzados en este tipo de cosas, podría funcionar muy bien. Sí. El problema que me da, y es lógico, es la cantidad de gente que puede perder el trabajo, ¿eh?
Pues esa es una de las cosas, sí, desde luego. Y la otra es ver qué va a diferenciar este sistema de algunas cosas que ya existen, como por ejemplo Ford tiene el Blue Cruise o Mercedes tiene el Drive Pilot.
El Drive Pilot, Mercedes.
Sí, que ya permiten mandar al coche en autopistas o tramos específicamente verificados, pero con algunas limitaciones de velocidad, de maniobra y entorno. En este caso Tesla, Pulpo, está planteando algo mucho, mucho más ambicioso y habrá que ver cuándo se presente, pero que quede bien claro también que los pilotos del coche, es decir, si tú eres el conductor, vas a tener que seguir yendo donde vas hasta ahora, igual sentado, es verdad que mucho más relajado, pero tienes que estar atento por si el coche en algún momento te avisa, tienes que tomar tú el control. Por tanto, todavía está un poquito lejos ese momento en el que vamos a ir de copilotos y viendo cómo el volante gira solo. Eso sí que son palabras mayores y aún queda un poco más de tiempo, ¿eh?
Qué pasada. Me parece... No me digas tú a mí... José Ángel, que no tienes ganas también tú de vivirlo, pero yo creo que con tu hija no te meterías en el coche autónomo.
No, yo probé lo de Blue Cruise de Ford hace como un año y algo con Javi Castilla, otro compañero de aquí de COPE, sí. Muy, muy techie, que le encanta la tecnología, y la verdad que fui yo conduciendo un rato con eso, las manos totalmente relajadas, los pies relajados, y da un poco de yuyu, ¿eh? O sea, cuando el coche se incorpora en la autopista y ves que acelera o frena en función del coche que tiene al lado, te sale echar las manos al volante, pero al final es verdad que la precisión es bastante buena. El coche, cuando te tiene que avisar de oye, toma el control, lo hace con bastante tiempo, y a mí me pareció una pasada. Que por cierto, Pulpo, como tú decías, hay muchos oyentes, muchos ponedores que te escuchan, por ejemplo, que son camioneros, que pueden tener cierto miedo a que esto les quite el trabajo. Hay que diferenciar entre conducción autónoma, que es esto de lo que estamos hablando, y la conducción remota. Tú imagínate que un conductor que se pasa, yo qué sé, 7, 14 días fuera de casa conduciendo ese camión para llevarlo desde, vamos a poner, de Madrid a Francia, ¿no? Descargar, etcétera, pudiera llevar ese mismo camión sentado en una oficina a 5 minutos de su casa.
Bueno.
Uno te decía, a lo mejor firmo. Es decir, ya. va a seguir pilotando y llevando y conduciendo ese camión, pero en vez de ir encima del camión, lo va a hacer como si fuera un videojuego. A distancia, va a entregar la mercancía, va a hacer que el camión vuelva a destino y va a dormir todos los días en casa y viendo a su familia. Hombre, esto yo creo que mucha gente lo firma, ¿eh? Hay otros a los que les gusta conducir y que seguramente quieran mantener lo que están haciendo hasta ahora, pero es un avance que hay muchas personas que se van a poder beneficiar.
Ya. Me parece maravilloso. Recuérdame que te subas un día conmigo a mi Kia AV3, que también tiene una semiconducción autónoma.
Qué chulo.
Que de verdad es impresionante.
Qué chulo.
Que te metes en la M40 en uno de los carriles y le dices, llévalo tú. Y automáticamente no se sale del carril, va pendiente del coche de delante y te mantiene una velocidad, incluso es capaz de incluso aumentarla, ¿eh?
Qué pasada. Bueno, pues cuando quieras y compartimos un ratito de coche.
Lo que vi. viene, claro que lo sí. que viene.
Lo que viene.
Oye, ¿qué está pasando entre Estados Unidos y también China? Porque, claro, eso de que las guerras ahora ya no se libran sobre el terreno es totalmente cierto, ¿eh?
Mira, China acaba de publicar un informe en el que asegura haber ejecutado una prueba de ciberataque a gran escala para demostrar que es capaz de interferir, inutilizar o incluso derribar digitalmente parte de la red de Starlink. Estamos hablando del despliegue de conexión satelital de una de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos. ¿Esto por qué preocupa, Pulpo? Porque Starlink no es solo internet para usuarios rurales, es decir, es un activo estratégico en guerras y desastres. De hecho, en Ucrania, por ejemplo, ahora mismo, el ejército depende de esta red para coordinar operaciones y comunicaciones críticas. Claro, tocar Starlink es tocar una pieza clave de seguridad global ahora mismo, Pulpo.
Y ya no solamente eso, es que claro, hay que tener muchísimo cuidado. Y además, quería cerrar, hace un rato me decías, esta parte de noticias hablando de la DGT, pero de la DGT 3.0, no de la de toda la vida, algo que a partir de enero pretende conectar digitalmente las carreteras de nuestro país. Esto es súper ambicioso, ¿eh?
Mira, esto todo esto a raíz de la polémica desatada por la obligación de circular a partir de enero del 26 con una baliza V16 conectada en nuestro coche, la famosa baliza que hay mucha gente quejándose de, oye, esto es una estafa. Uno, nos van a hacer pagar dinero que debería subir la DGT, yo qué sé. Dos, la DGT nos va a tener totalmente controlados. Yo voy a matizar y voy a explicar tres puntos que me parecen importantes. Las balizas no se tienen que asociar a ninguna aplicación ni registrarlas en ninguna web, ¿vale? Eso, punto número uno. Pues no. O sea, tú entras en la página web oficial de la DGT y queda bien claro que la baliza no se tiene que asociar a ninguna aplicación ni registrarla en ninguna página web. Por tanto, eso, número uno, ¿vale? Que le quede claro a todo el mundo.
Bueno,
segundo.
Pues qué bien que lo estás diciendo aquí, José Ángel.
No, es que el otro día justo veía algunos vídeos que directamente eran fake news. O sea, son falsas. Porque
yo
tú
también
entras,
las he visto, ¿eh?
Claro, tú entras en la fuente oficial de todo esto, que es la Dirección General de Tráfico y la Agencia Española de Protección de Datos. Y todo esto que estoy explicando lo cuenta. Entonces, uno, no hay que registrar app, no hay que registrarla en ninguna web. Segundo, en teoría, y yo digo en teoría porque esto es lo que dicen las fuentes oficiales, solo se van a activar cuando las enciendes y no van a dar datos personales del conductor. Es decir, si yo me compro esta baliza V16, no tengo que descargar ninguna aplicación para registrarla, ni tengo que entrar en ninguna web y simplemente tengo la baliza en mi coche, yo cuando la encienda va a emitir una señal, pero una señal de un punto en el mapa en concreto. Sí. Esa señal no dice ni que la lleva José Ángel Cuadrado, ni qué coche lleva José Ángel Cuadrado.
Ni la matrícula del coche.
Nada. Nada, o sea, eso segundo. Y tercero, esas balizas van a avisar a otros conductores de un problema en carretera a través de las aplicaciones de navegación que todos nosotros solemos usar. O sea, eso va a estar integrado en Google Maps, eso va a estar integrado en Waze, eso va a estar integrado en TomTom. Es decir, hay mucha gente que también dice, vale, quitan el triángulo de la carretera que es mucho más visible y ponen una baliza que tiene una luz que, bueno, si hay un cambio de rasante, a lo mejor no se ve. Vale, pensemos cuántos de nosotros hoy en día utilizamos navegación en el coche. Diría que es un 90%, o mucha gente, mucha gente. Sí. Si tú vas con esa navegación y en el mapa ya te sale como señalizado que en X kilómetros hay un coche parado a la derecha, hombre, a mí me parece una información que es muy relevante. Que encima luego la baliza, yo no tengo una en casa, ¿eh? Tengo que ver qué luz hace exactamente, pero hombre, se supone que es
no
como una especie...
¿No la tienes todavía, José Ángel?
No me la he comprado, no, estoy apurando, vale, pero me la voy
yo
a comprar. Pero hombre, yo creo que es una innovación y es un desarrollo que es bastante bueno. Y claro, yo digo a la gente que eso, que vaya Pulpo sobre todo a la fuente oficial, que es la Dirección General de Tráfico, y que consuma ahí el contenido que han puesto, que además está muy clarito. Hay una página muy fácil, si tú pones baliza V16, Dirección General de Tráfico, está por puntos, o sea, pregunta y respuesta. Y entonces vas viendo todas esas cosas que se están lanzando en redes sociales sin ningún sentido, que son falsas. Por eso quería este tema tratarlo en el programa contigo, porque sé que te escucha mucha gente y que hay mucha gente, por un lado enfadada, por otro lado un poco preocupada por si nos van a controlar. Hombre, yo creo que este avance en concreto es un buen avance, teniendo en cuenta que cada vez más gente usa las aplicaciones de navegación para moverse por las carreteras. Entonces, bueno.
Hombre, visto así, José Ángel, era necesario conocerlo, ¿eh? No tenía ni idea. Yo también he visto muchos vídeos, José Ángel, y la imagen de la baliza V16 era completamente entonces errónea.
Claro.
Menos mal que te has currado esto y nos has alertado a los ponedores, ¿eh?
Es que hasta ahora, Pulpo, hasta que ha llegado la baliza V16 conectada obligatoria, sí que habían unas balizas que estaban pensadas para conectarlas, si quieres, a una aplicación y de ahí sacar mucha más información. Pero las que están homologadas por la DGT, que además cuando la gente se ponga a buscarlas para comprarlas, tiene que ver, uno, que estén homologadas por la DGT. Segundo, que en el pago de esa baliza incluya la conectividad durante X años. Es decir, si tú al final, cuando tienes un incidente, vas a encender esa baliza, tú necesitas que esa baliza se conecte digitalmente para mandar la información. Pues bueno, no te tienen por qué cobrar ningún tipo de suscripción para hacer esa conexión. Y tercero, importante, que te garantice esa baliza que la pila te va a durar varios años, mínimo, ¿vale? O sea, que son tres o cuatro tips que tened en cuenta a la hora de buscarlas o cuando vayáis comprarlas a cualquier comercio.
Qué bueno, José Ángel. Esto lo iremos recordando, a lo mejor dentro de para febrero o así, vamos a ir recordándolo un poco porque la gente no va a saber cómo utilizarla, qué es lo que tiene que hacer, cómo vincularla. Esto es importante lo que acabas de hacer, ¿eh?
Son 200 euros de multa si no las llevas, que había otra persona que en redes sociales me preguntaba, muy bien, ¿y cómo te va a pillar la policía si no llevas la baliza? Y yo le decía, pues igual que te pillan ahora mismo si no llevas el triángulo. Es decir, claro, si tú paras el coche, lo tienes
un poquito borde, ¿no? ¿Eres?
No. Digo, que es que me decía, si no está conectada a la baliza a ningún lado y no te están vigilando, ¿cómo van a saber que no la llevas? Hombre, pues si justo estás parado en el arcén y pasa por ahí una patrulla de la policía y ve que no tienes la baliza, pues te van a cazar igual que pasaba hasta ahora con el triángulo. Es lo mismo.
No haga sangre, José Ángel.
Es lo mismo.
No.
Oye,
no haga sangre,
que todo esto lo hacemos con voluntad de ayudar a los oyentes siempre de COPE y a los ponedores, ¿eh?
Siempre, que para eso está la radio, para echar un cable, ¿no? Que estamos trabajando mucho para que la gente esté alerta de las cosas que son fundamentales. Si te parece, vayamos ahora con esa persona que siempre te gusta presentarnos al final. ¿Hoy de quién toca hablar?
Mira, Pulpo, si hay ponedores que nos están escuchando ahora mismo y que llevan puestas unas gafas, ahora mismo nuestras técnicas aquí en COPE llevan las dos gafas, que sepan que las lentes de esas gafas seguramente las ha hecho una compañía española que se creó hace unos años en la Universidad Politécnica de Madrid, y a mí esto me gusta mucho porque es esa transferencia del conocimiento, es decir, un proyecto que nació en una universidad, que hoy en día es un gran proyecto, que ha pasado por el Parque Científico de Madrid y que vende, atención, Pulpo, 35 millones de lentes al año en 70 países diferentes. Por tanto, la probabilidad de que las gafas lleven unas lentes de esta compañía es muy, muy alta.
35 millones de lentes al año.
Es una pasada, sí, es una burrada. Y te digo una cosa, cuando pensamos en lentes, yo pienso ya en eso que algún día va a sustituir a nuestros móviles, eso que, como me dijo Carolina Gago, que es la persona a la que te quiero presentar ahora mismo, que es la directora general de IoT Lenses, aún está un poco lejos, es decir, el imaginarte que el móvil ya no existe y que tú llevas unas gafas y que en esa lente se te va proyectando lo que tú quieras, eso va a llegar en algún momento. De hecho, hay empresas como Meta que están trabajando en eso. Dicen que va a ser el paso siguiente a los teléfonos móviles. Bueno, me decía que eso aún está un poquito lejos, pero lo que sí que está ya muy cerca es la inteligencia artificial puesta al servicio de esta empresa para que tú, como usuario, sepas al 99% qué lente, bueno, mejor dicho, que la IA sepa al 99% qué lente te va a gustar más. Mira, escucha lo que nos ha contado.
A ver.
Y en nivel de innovación o a nivel de producto, estamos utilizando la inteligencia artificial en una de nuestras lentes posicionadas como la número uno de nuestro portfolio, que lo que hace es que utiliza inteligencia artificial y la satisfacción usando gafas de pacientes, de personas, para seleccionar cuál va a ser la mejor lente para ti,
wow,
la que te va a gustar. O sea, que la inteligencia artificial puede saber a priori cuál es la lente que te va a gustar más, pues antes de que la compres.
¿Y cuál es el porcentaje de éxito?
Es buenísimo.
¿Es muy alto?
Sí, acierta bastante.
Qué
sí,
bueno,
sí,
qué
sí,
bueno.
Sí,
¿y cómo habéis desarrollado esto? O sea,
lo hemos desarrollado en colaboración con optometristas que tienen la experiencia y el background, ¿no?, en prescribir lentes, con estudios clínicos que se hacen aquí en Madrid, España, y también colaboración de varios clientes en el mundo que van nutriendo al sistema de satisfacción de datos reales, puntuaciones de 1 a 5, cuánto te gusta la gafa, y toda esa inteligencia artificial constantemente va aprendiendo y se va refinando en el tiempo.
Esto, Pulpo, yo lo tiraba como la inteligencia artificial ya nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.
Ya.
La realidad.
Claro, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier, yo qué sé, que queremos que nos sacan de algún marrón, escribimos y van guardando todo y saben perfectamente cómo somos.
Es que funcionan con millones de datos, millones de probabilidades y al final están muy trabajadas. La verdad que la inteligencia artificial, es verdad que estamos ahora, Pulpo, en un momento, como yo digo, de hype, que todo el mundo quiere cómo usarla, quiere introducirla en sus proyectos y a veces no es del todo necesaria, pero yo siempre digo, párate un segundo a pensar exactamente si la IA te puede ayudar, en qué exactamente, y si realmente lo tienes bien pensado y ves que sí, vete a por ello porque puede optimizar tu trabajo y te puede ayudar muchísimo.
Impresionante, José Ángel. Estarás disfrutando en cómo va avanzando todas las semanas el mundo, porque es que no hay semana que no nos vengas con una historia nueva.
Es un momento, desde luego, interesantísimo para contar 100.000 cosas. De hecho, lo difícil es elegir. O sea, hay tantos temas que lo difícil es elegir. Pero bueno, con tu ayuda, yo creo, Pulpo, que estamos aquí acertando en temas, sobre todo de información de servicio, que pueden venir muy bien a los ponedores.
Maravilloso. José Ángel Cuadrado, el presentador y el director de lo que viene de COPE. Te escuchamos y aprendemos contigo. Un abrazote.
Cuídate mucho, amigo. La semana que viene más. Chao.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este sábado comienza la tercera jornada del primer viaje de León XIV. Desde su llegada a Turquía, país decisivo para tantas cosas, el Papa ha tomado posición respecto a algunos temas que no conciernen solo a los católicos o a los cristianos ortodoxos que siguen teniendo en la antigua Constantinopla, ahora Estambul, al patriarca que es su líder espiritual. Turquía es un país decisivo en Oriente Próximo. Es miembro de la OTAN y a la vez socio de Rusia, un país que con Erdogan ha dejado atrás su reciente pasado laico y ha fortalecido un islamismo de Estado. León XIV ha insistido en Ankara, en un diagnóstico que ya hizo el Papa Francisco. El mundo está viviendo una tercera guerra mundial a trozos, en la que está en juego el futuro de la humanidad. En Turquía, que en un tiempo fue el lugar en el que Occidente y Oriente se encontraban, ha insistido en el valor de construir puentes. El Papa no solo está hablando de lo que sucede en el plano geoestratégico, se ha referido a esa polarización que recorre